Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Utilizando 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espiritualmente. O sea que tomemos un minutito para hacerlo y iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la barrera que existe entre Dios y el hombre. Es una barrera que ningún ser humano puede superar debido a la naturaleza del hombre, debido a todo lo que pone el hombre atrás de la esencia de Dios, de la perfección divina. Dios es perfecto, su plan es perfecto y la característica de Dios es perfecta. Entonces, el hombre no puede alcanzar por su propia cuenta o por sus propias obras lo que Dios es. Pero Dios ha provisto un plan que lo hizo desde la eternidad pasada, y el plan, claro está, lo lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo y lo revela el Espíritu Santo para nosotros. Es un plan diseñado para toda la raza humana. Él quiere que todo el mundo se salve y que nadie llegue a la perdición. Y por eso hace el plan de una forma perfecta que no requiere el mérito humano. Se requiere el mérito divino. Nosotros estamos aquí por cortesía de Dios, cortesía de la obra redentora de Él y cortesía del conflicto angélico. Todos hemos entrado en este conflicto angélico para tomar nuestra posición a favor de Cristo o en contra de Cristo. Es cuestión de nosotros, es nuestra elección, y ya sabemos que Dios no se mete contra nuestro libre albedrío. Simplemente Él nos comunica su palabra al alma de nosotros, que es donde reside el conflicto angélico. Individualmente, cada uno de nosotros tenemos que decidir si vamos a agradar a Dios, si vamos a conocer a Dios, si vamos a llegar a la madurez espiritual, o si nosotros vamos a decidir estar en el campo de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Estoy hablando como creyentes en el Señor Jesucristo, como gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Hemos visto que la mayoría de personas, la mayoría de los cristianos hoy en día, estamos hablando del 97-98%, no conocen la palabra de Dios ni la quieren conocer. Están muy ocupados en el mundo, haciendo las cosas de este mundo, y consecuentemente no crecen espiritualmente. Y si no crecen espiritualmente, no pueden conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. No saben lo que es bueno, agradable y perfecto para ellos. Si ese es el caso, ellos van a recibir el castigo justo merecido por Dios. Dios no hace acepción de personas. La persona que rechaza su palabra, Él la persigue con el látigo y la castiga hasta que esa persona llegue al entendimiento de que Él es el Todo Soberano. Vamos a ver entonces cómo funciona la barrera. Hemos visto que el pecado es removido por la redención. Esa es la primera fase que tenemos. 1 Timoteo 2:6, que nos dice: quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. También estudiamos la pena del pecado, que es la expiación, y lo vimos en 1 Pedro 2:24, que nos dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados nosotros. Aquí tenemos que esa es la parte de la expiación, y después vimos la tercera parte, que es el nacimiento físico de nosotros. Nos hacen nacer con alma y cuerpo, ¿verdad? Pero espiritualmente muertos, y nosotros tenemos que ser regenerados para nosotros poder tener la vida eterna. La vida eterna reside con el espíritu humano, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que nacer de nuevo espiritualmente para formar y llegar a ser un hombre tricótomo, con alma, cuerpo y espíritu. Entonces ya nosotros ahora sí podemos entender las cosas de Dios. Si nacemos espiritualmente, entonces tenemos esa regeneración, que quiere decir, la generación viene de la palabra génesis, una nueva génesis. Un nuevo génesis implica pues el nuevo nacimiento. Y en conjunto con esto estuvimos estudiando a Nicodemo. Nicodemo es el ejemplo clásico en Juan 3:3, ¿verdad?, que hace nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos que solo el espíritu humano, el cual provee la capacidad para entender, para asimilar, para clasificar las cosas espirituales, les permite al individuo tener comunión con Dios. Entonces es imperativo que nosotros nazcamos espiritualmente para poder tener ese entendimiento de las cosas espirituales. Y el mandato que le sigue a eso es estar llenos del Espíritu para poder entender, para poder caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo caminó siempre lleno del Espíritu Santo. No hubo un momento que nuestro Señor Jesucristo no hubiera estado dentro de esa esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, y logra el plan completo de Dios para su vida a través de la plenitud del Espíritu Santo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de kenosis. La kenosis es que se despojó, Él se despojó del uso de su deidad para llevar a cabo el plan del Padre. Entonces, No quiere decir que dejó de utilizar toda su deidad, sino que solamente dejó de utilizar la deidad que correspondía al plan del Padre para su vida, porque él sigue siendo Dios y él seguía manteniendo el mundo con la palabra de su voz. Pero en lo que concernía al plan del Padre, él tenía que estar lleno del Espíritu Santo, no podía utilizar su propia deidad, porque en el momento que él usaba su deidad, conflicto termina. Porque Satanás puede decir, ah, bueno, pero él es Dios, él puede hacer lo que quiere. Por eso es que lo tienta a convertir, por ejemplo, las piedras en pan. Después de 40 días de no comer, le dice, si eres Dios, y vemos que en el griego habla de una condición de primera clase. Sí, y es verdad, es lo que dice el griego. Si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces, claro está, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le contesta él? Cada vez que la hacen, esas tres veces que el Satanás lo tienta, siempre le contesta la misma cosa, siempre le contesta con el contenido doctrinal que tiene él en su mente, que ha aprendido desde jovencito en el templo. O sea que humanamente él tuvo que conocer la palabra de Dios y tuvo que poner la palabra de Dios número uno en su vida para tener esa conversación con el diablo y para hacer la palabra de Dios. O sea que el diablo, de la única manera que nosotros podemos mantener nuestra posición, es con la palabra de Dios. El diablo es sumamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros. No infinitamente en el sentido de total, sino que es inteligentísimo. Nosotros no podemos, que nos somos como un bebito al lado del diablo. Él nos da vueltas como quiere, a menos de que tengamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Él no puede con la palabra de Dios. Él huye a la palabra de Dios y tergiversa la palabra de Dios también. Cada vez que la cita, la tergiversa. Cada vez que la cita, la tuerce, la confunde. Y es un experto en citar la palabra de Dios. Y ustedes lo van a ver con las personas religiosas también, como lo vemos con los fariseos y como lo vemos con las personas que hablan con nuestro Señor Jesucristo, cómo tuercen las escrituras. Cada vez que citaban escrituras, torcían las escrituras, y resulta que cuando hablaban con Jesucristo estaban hablando con la palabra viviente. Esta es la mente de Cristo, y le estaban citando la mente de Cristo al mismo Jesucristo. Imagínense ustedes. De todas maneras, es imperativo que nosotros nazcamos espiritualmente. Al que cree en él le dio derecho de nacer y llegar a ser hijo de él, y ahí tenemos este nacimiento espiritual para que podamos estar llenos del Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo lo estuvo y caminar en esta esfera de poder divino. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y vamos a pecar y vamos a desobedecer a Dios y vamos a incurrir en el sistema cósmico, en el sistema de Satanás, que es el sistema de arrogancia y de odio. En ese sistema lo primero que se ve es la arrogancia y se ve el odio. Una persona que no está, un cristiano carnal, está en arrogancia y en odio y está metido en filosofía, está metido en religión, está metido en todos los planes satánicos. Aquí está fuera de comunión con Dios, aquí está haciendo la voluntad del diablo. Está en carnalidad, tiene que confesar sus pecados para ser restituido a esta esfera de poder divino que es la plenitud del Espíritu Santo, para poder hacer la vida espiritual como debe ser. La vida espiritual del cristiano es sobrenatural. No es una cosa que lo puede hacer cualquier persona. Un incrédulo no puede hacer la vida cristiana. O sea que no se trata de moralidad simplemente, porque hay personas que son incrédulos que son muy morales, pero la moralidad no es la vida cristiana, es parte de la vida cristiana. La vida cristiana es superior a la moralidad. El código de honor que nosotros tenemos es extraordinario, es el código divino de Dios. O sea que nosotros tenemos siempre que estar lo más posible en la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos obras de bien humano que se producen en la carne, no cuentan para nada y son quemadas en el tribunal de Cristo. Si nosotros hacemos obras de bien divino, que puede ser la misma obra, le voy a dar un ejemplo de una obra de bien humano. Pasa una señora anciana que necesita que le ayuden a cruzar la calle, la persona, sí, como no, pues déjame ayudarla, me recuerda a mi mamá y hace que la persona cruce la calle. Si esa persona estaba en carnalidad, eso fue una obra de bien humano, no cuenta ante los ojos de Dios. Muy loable ante los ojos de los hombres, sí, es aplaudible ante los ojos de los hombres, pero ante Dios no puede ser aceptado. Es quemado como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la persona lo hace con la plenitud del Espíritu Santo, es una obra de bien divino. Ahora cuenta para Dios. O sea que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El que está en el Espíritu no puede pecar. Es imposible pecar en la luz. Aquí están las tinieblas y aquí está la luz. El que está en las tinieblas no hace la voluntad del Padre. El que está en la luz hace la voluntad del Padre. Y nunca, es una cosa especialísima fijarse en eso, cuando, sobre todo en el matrimonio, que es tan difícil a veces. El matrimonio a veces es violento, puede ser violento, y es un lugar donde nosotros somos probados más fuertemente, porque son las personas más allegadas a nosotros, nos conocen bien, y entonces los conflictos que pueden haber son tremendos. Y lo que pasa es que Satanás trata de tronchar. Nosotros tenemos un testimonio corporativo entre el hombre y la mujer, son un testimonio corporativo entre Dios. Dios tiene dentro de su plan instituciones divinas. Una de las instituciones divinas más importantes en el plan de Dios es la familia, el hogar, el marido y la mujer. Entonces, él trata de tronchar por medio de sus sutilezas y por medio de todo lo que hace, de que la persona salga de comunión. Y eso lo logra más que todo un cónyuge, lo saca uno rapidísimo de comunión. La cuestión es, si nosotros ponemos nuestra vista paralelamente hacia el hombre o ponemos nuestra vista hacia el cielo, hacia Dios. Si nos mantenemos con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, entonces nosotros pasamos ese examen y poco a poco se va fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque estamos implementando el conocimiento que hemos adquirido dentro de la iglesia acerca de Dios. Y entonces con eso nosotros podemos vivir la vida cristiana. Pero en el momento en que nosotros salimos de la esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, nosotros estamos en pecado, nos estamos desagradando a Dios, estamos perdiendo el tiempo. O sea, nosotros no estamos redimiendo el tiempo, sino que estamos perdiendo el tiempo. A nadie respeta a Dios. Dios es no respetador de nadie. El que no está dentro de su plan, está fuera de su plan. Punto. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo les hablo estas cosas a ustedes, pero no quiero quedarme atrás. Yo también tengo que seguir lo que estoy hablando, porque si no, a mí se me va a contar como si no hubiera alcanzado estas cosas, ¿verdad? De eso se trata esta regeneración, de tener la plenitud del Espíritu Santo y de estar, primero de estar, de nacer espiritualmente, ser regenerado, y después de caminar. Pero ya el caminar cristiano tiene que ver con la segunda fase. La primera fase es la regeneración, la salvación, en el momento que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. La segunda fase, que es la fase del plan de Dios para nuestras vidas, nuestra vida cristiana, se hace aquí arriba, nada más. Y la tercera fase es la eternidad. Y la eternidad la tenemos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. De eso se trata, pues, estar en ese nacimiento espiritual, nosotros tenemos esa vida eterna. Ya, somos hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente. Este espíritu humano solo puede ser adquirido en el segundo nacimiento, que es la regeneración. Es importantísimo este segundo nacimiento. Y Juan 3:6 lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacido del Espíritu Santo, espíritu humano es lo que se refiere. La pregunta es, ¿de dónde viene el viento? Esta es una de las maneras que le contesta nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, el hecho de que él no entiende estas cosas, porque como hombre natural no entendía las cosas que nuestro Señor Jesucristo le decía. Entonces nuestro Señor Jesucristo le hace alusión a estas cosas. Ustedes han visto cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con los judíos, siempre le citaba el Antiguo Testamento para que ellos entendieran de qué estaba hablando él. Y ellos entendían porque ellos, la mayoría de las personas que hablaban con él, eran personas que habían estudiado, los fariseos, los saduceos, los escribas. Estas personas habían estado siempre oyendo la palabra de Dios. Pero como no la entendían porque no habían nacido espiritualmente, ellos las tergiversaban. Entonces, en Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, nosotros mismos no sabemos quién es, quién ha nacido espiritualmente y quién no ha nacido espiritualmente. Eso es cuestión de Dios. Nosotros quisiéramos que estén, nos gustaría cerciorarnos de que la persona esté, porque el mandato divino es que nosotros comuniquemos la palabra de Dios y haya alegría en el cielo cuando una persona se salva. Pero no tenemos manera de saber si está salvo o no está salvo. La cuestión es nosotros seguir comunicándole la palabra de Dios y incitar a la persona, sin violar su libre albedrío o su evolución, de que entre en las cosas divinas, porque los tesoros que tiene Dios para nosotros son extraordinarios, sobrepasan el conocimiento. Entonces, el viento, primero, que no se puede ver, solo su efecto es visible. Lo mismo pasa con la persona. Cuando nace espiritualmente se puede ver que esa persona comienza a producir, si está interesada en el plan de Dios. Hay personas que no están interesadas en el plan que tiene Dios para su vida inmediatamente. Por eso es que habla la parábola del sembrador. Hay semilla que se echa a perder, hay semilla que se sale por un momento, pero las cosas del mundo la agobia o el sol la agobia. Recuérdense que cuando la semilla muere, para que brote la planta, la semilla tiene que morir. Entonces muere, y eso es la analogía de nuestra muerte espiritual con Cristo. Es una muerte retroactiva en este sentido. Aquí está el evento de la cruz. Han pasado 2000 años ya. Nosotros estamos aquí en el año 2000. Si nosotros hoy creímos en el Señor Jesucristo, una persona hoy cree posicionalmente, esto se llama la verdad posicional retroactiva. Regresa al momento de la cruz y muere con Cristo. La persona tiene que morir en Cristo. Cuando cree en Jesucristo, muere en Cristo y es resucitado con Cristo. O sea que es necesario que nosotros muramos para poder ser resucitados, ¿verdad? Y de eso se refiere esa palabra del sembrador. Hay una semilla que no germinó. Esa nunca fue salva, pero hay semillas que germinaron. Pero por un momento el sol, las cosas de este mundo, crecieron un poquito por falta de agua, murió. Pero, o sea que no producieron. Y hay semillas que sí producen. Y producen muchísimo. Por ejemplo, un creyente maduro produce, no se cansa de producir porque está plantado en aguas vivas está plantado. Es como un árbol cerca de un río. Y él produce y nadie le tiene que decir que produzca, le sale del corazón producir. le sale de corazón hacer la palabra de Dios, ama a Cristo, lo quiere conocer más y más, nunca se cansa de querer conocer a Jesucristo, no se cansa. ¿Por qué? Porque cada vez que uno viene a la palabra de Dios siempre saca algo nuevo, algo bonito, algo que es fabuloso para nuestra vida. La cuestión es crecer en la madurez, o sea, llegar a la madurez espiritual, y de la única manera que lo hacemos es estando lleno del Espíritu Santo y congregándonos en la iglesia local. Ahí es donde nosotros podemos crecer para agradar a Dios. Vemos que en la analogía que nuestro Señor Jesucristo le está haciendo, dice, sabe que el viento sopla porque la persona la siente en la cara. Uno sabe que el viento está ahí, pero no sabe dónde viene. Ahora pues con la tecnología que hay, que sabemos que hay vientos del norte y hay vientos del sur, por eso lo sabían la gente de la antigüedad también, porque cuando era verano el viento venía del sur, y cuando es invierno el viento venía del norte, y cuando habían cambios pues a veces venía de aquí, a veces venía de allá, pero uno no sabía. A mí me da risa con estas personas que hacen en la televisión el pronóstico del tiempo. La semana pasada dijeron que con certeza iba a llover el jueves, y el viernes y el sábado, ni una gota cayó por aquí. O sea que así de certeros son ellos. O sea que nadie sabe de dónde viene el viento. Y eso que tienen radares y tienen una cantidad de aparatos electrónicos que le permiten medir el tiempo, pero no hacen nada con eso. Entonces, así como no sabemos nosotros dónde viene el viento ni dónde va, así también es el nacimiento espiritual. No se ve, sin embargo es real. El nacimiento es real, no es una cosa que se va a sentir. Hay personas que están en las iglesias pentecosteses, por ejemplo, que están metidos mucho en el emocionalismo, y creen que estar lleno del Espíritu es estar brincando y hablando y temblando, así como si fuera eso espiritual. Eso no hay espiritualidad, eso son tonterías. Es algo que nosotros debemos evitar. Ese emocionalismo no conlleva nada, no conlleva el crecimiento espiritual. Y es lo que quiere que nosotros seamos personas racionales, personas que estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos pues que Nicodemo se queda confundido con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, todavía no lo entiende. Ya vemos que Nicodemo más adelante creyó en el Señor Jesucristo. Nicodemo fue la persona que trajo la mirra al final para el entierro de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de haber pasado años leyendo y memorizándose todas las escrituras del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los rabinos, nunca había podido asir el concepto de tener que nacer de nuevo, nunca. Y ya sabemos que los fariseos tenían que memorizarse el Pentateuco, los primeros 5 libros se los tenían que memorizar antes de pasar el examen para ser fariseos. O sea que se sabían la Biblia completamente, y además estudiaban todas las otras palabras de la Biblia, todos los otros libros de la Biblia. La Biblia hebrea está dividida en 3 formas diferentes: los profetas, los escritos antiguos y hay otra división, en este momento no me recuerdo, pero ellos se la sabían todas y la citaban constantemente, y eran los expertos en la ley, y se llaman ínfulas de lo que sabían de la ley. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo que le habla y no tenía ni idea, ni papa sabía de lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese entrenamiento que tuvo teológico era tan extenso que podía recitar las escrituras y debatir los asuntos teológicos de una forma lúcida y clara y con una destreza única, ¿okay? Porque les enseñaban debate también. Entonces lo podía hacer de una manera clarísima, y aún así Nicodemo estaba confuso sin poder explicarse cómo Jesús entendía una idea teológica de la cual él no tenía idea alguna, porque no tenía ninguna idea de esto. Y por eso es que le pregunta, ¿cómo puede ser esto? En Juan 3:10 Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y aquí tenemos un poquito de sarcasmo santificado de nuestro Señor Jesucristo, que lo podía usar sin pecar, y lo hizo varias veces con los fariseos. Tú eres el hombre de la ley y no sabes esto. Está diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, a través del sarcasmo, Jesús hizo que Nicodemo enfocara su atención en su propia deficiencia espiritual. Tenemos entonces que nuestro Señor Jesucristo está guiando a estos hombres que, de la única manera que se les podía hablar, porque como eran tan arrogantes, entonces él iba directamente al punto de esta persona, de su arrogancia, y necesitaba, tú siendo hombre de la ley, ¿no entiendes estas cosas? ¿Te llamas maestro, en otras palabras? Entonces Nicodemo nunca había recibido esta información en ningún examen o seminario o clase o en ningún otro momento. O sea que ese currículum rabínico ignoraba el Evangelio. Y Jesús continuó entonces en el versículo 11 y le dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. O sea que hablándole a ellos, él está diciendo las cosas que él sabe. Él está diciendo, yo lo que te estoy diciendo lo sé y lo sabía desde la eternidad pasada. Nicodemo estaba confuso debido a que la gracia era un concepto foráneo para él. Lo que sucede con la religiosidad es que el religioso no acepta la gracia. ¿Por qué? Porque el religioso tiene que ganarse todo lo que hace. por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Mira lo bien que me comporto, mira cómo camino, mira cómo hablo, mira cómo hago, mira cómo ayudo a la gente, o sea, todo, mira cómo le doy dinero a la iglesia. Ustedes saben que los rabinos tenían tanta pomposidad y querían ser tan aprobados por la gente que a veces llegaban personas con trompetas. La gente tocaba la trompeta de ellos y ellos tiraban las monedas para que la gente viera que ellos estaban poniendo el dinero dentro del plato del templo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice, esta mujer que dio solamente un centavito, lo único que tenía, ha dado muchísimo más que todos estos, le dice, porque él lo dio con amor y de verdad, el otro lo hacían por las ínfulas nada más. Entonces era algo extraordinario. Las palabras "te es necesario nacer de nuevo" estaban claras, pero el principio del asunto no estaba claro. O sea, él entendía, "te es nacer de nuevo", y lo único que le podía venir a la mente era, entonces tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. O sea que no entendía cuál era el principio del cual le hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todo su conocimiento religioso, entonces Nicodemo ignoraba lo que era la regeneración. En Juan 3:12 le dice, si te he hablado de las cosas terrenales y no las crees, porque ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le está citando a él un evento como el viento. Le está hablando de cosas de este mundo y él no se las comprende. Entonces le está diciendo, si tú eres un hombre, que eres un hombre, como dice la Biblia, natural, un hombre psúquico, que se supone que entiendas de las cosas naturales, ¿cómo crees que vas a entender las espirituales si no has nacido espiritualmente? Tú no puedes captar estas cosas que yo te estoy diciendo. O sea, ¿cómo creerás si te hablo de las celestiales? Para nosotros entender las cosas celestiales tenemos que estar en el espíritu, ¿verdad? En el griego, este versículo sí es una condición de debate de primera clase. O sea que cuando le dice sí, y es verdad, sí, y te he hablado de estas cosas, hay cuatro condiciones, hay cuatro cláusulas, sí es verdad, sí no es verdad, sí quisiera que fuera verdad, y el resultado más probable es que sí sea, y sí quisiera que fuese así, pero no es, y aquí le está hablando con la condición de primera clase. O sea que Jesús le está diciendo, déjame asumir por un momento que si lo que te he hablado acerca de las cosas humanas, es decir, las terrenales, no las crees, ¿cómo podrás creer cuando te presento los principios espirituales o celestiales? Imposible. Eso pasa también dentro de la misma iglesia. En la misma iglesia, el pastor puede hablar cosas preciosas dentro de la palabra de Dios, pero si la congregación está en carnalidad, solamente es un evento que pasa desapercibidamente por la mente de las personas en la congregación, porque no tiene el receptor apropiado para recibir la información espiritual que está otorgando el pastor. O sea que está hablando en una onda radial, y la persona está sintonizada en otra onda. ¿Cómo va a agarrar lo que está diciendo? Aunque esté aquí personalmente. O sea que aquí está el reloj, aquí está el radio, pero el radio no está sintonizado. Entonces, si no está sintonizado, pasa, entiende las palabras de una forma académica nada más, pero no causa el crecimiento espiritual. Y aquí tenemos el por qué es ese asunto. Y aquí tenemos que esta persona que es creyente está imitando al incrédulo. Ya sabemos que el plan de Satanás tiene un área para el incrédulo antes de su nacimiento espiritual. Este es para el incrédulo y este es para el creyente. Y la persona que está en carnalidad está imitando al incrédulo y no puede discernir las cosas de Dios. Por eso Pablo le dice a los colosenses, si a ustedes no les puedo hablar, ustedes no me entienden, les tengo que dar leche, porque ustedes no entienden, porque son carnales y no pueden discernir estos asuntos espiritualmente. Entonces los estaba invitando a la confesión, a que se reintegraran al plan de Dios. El tema de todo esto es Jesucristo. Es el tema real. En Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que él tenga un padre humano, sino simplemente se habla de que él es el Hijo del Hombre en lo que se refiere a que él es de la carne. O sea, él es verdadero ser humano. El Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Entonces, en el momento en que Jesús dijo esto, ningún miembro de la raza humana había entrado en el tercer cielo. O sea, ¿por qué? Porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Él es el primero, él es los primeros frutos. ¿Ok? Viene en la Pascua, viene el pan sin levadura y después vienen los primeros frutos, que son las fiestas en su orden adecuado en el calendario hebreo. Son las fiestas de Dios, de paso. Ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento hablan de la fiesta de los judíos, porque ya las habían tergiversado y ellos hacían lo que querían con la fiesta. Incluso en el mismo día de la fiesta de las Pascuas, están queriéndose lavar las manos de lo que le iban a hacer a nuestro Señor Jesucristo, y resulta que ahí tenían el Cordero Pascual enfrente de ellos, que lo van a matar ese mismo día, y ellos están limpiando. O sea, no sabían, no entendían lo que estaban haciendo. En el momento que Jesús dijo esto, ningún miembro de la raza humana había entrado en el tercer cielo, que es la morada de Dios. Ahora todos tenemos el camino abierto, él abrió la trecha para nosotros. Abrir la trecha es lo más difícil. Es lo mismo que nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, los primeros pasos que entramos en esa selva dando machete para quitar toda la maleza para entrar, pero ya una vez que el paso está hecho, ya la segunda vez es más fácil caminar por ahí. Entonces se puede adelantar más y se sigue adelantando en ese conocimiento de Dios. A medida que nosotros estamos positivos, que queremos conocer las cosas de Dios, ya comienza a ser mucho más fácil. Ya comenzamos a tener la capacidad para discernir más y más y más información espiritual. Entonces, aunque innumerables personas del Antiguo Testamento habían sido salvados de la condenación eterna, después de muertos habían residido en el paraíso. Ya vemos que el Hades tenía 4 compartimentos. En uno de ellos era el paraíso. Había tormentos. Habían lugares específicos dentro de ese lugar que hablaban de las diferentes personas que estaban ahí. Eso es un estudio completo también. Pero en Lucas 16, 19 al 23 nos dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día las fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el paraíso, el seno de Abraham es el paraíso. Este era un hombre salvo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en estos momentos conocemos el Hades como el lugar donde residían estas personas, las personas que había encarcelado Dios, pues, en estos diferentes lugares. Entonces le dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. O sea que él puede ver, aparentemente, en este lugar, de un lado tenían a las personas no regeneradas, las personas que habían muerto sin Cristo, y en el otro lado él podía ver las personas que habían sido salvas. Entonces él ve a Lázaro del otro lado y se da cuenta de que esta persona se salvó porque creyó en el Señor Jesucristo. Lo que estoy tratando de decir en estos momentos con el busto de Abraham o el seno de Abraham es que las personas, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado, ellos vivían en el paraíso. Ahí estaban todas las almas de los creyentes del Antiguo Testamento. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo culmina y pertenecía a la edad de los judíos. Entonces todas estas personas pertenecían a la edad de los judíos en lo que se refiere a las dispensaciones o la administración divina del tiempo. Nadie podía entrar al reino de los cielos hasta que Jesucristo, como representante del hombre en resurrección, ascendiera y fuera aceptado por Dios Padre. Él tenía que ser aceptado primero. Él está en el cielo y nosotros por eso tenemos la garantía absoluta de que nosotros también vamos a estar en el cielo. Nadie nos puede quitar nuestra salvación. No es la obra de nosotros, sino es la victoria de Cristo. Y solamente Él calificaba para tener esa victoria. Él es el único que nunca pecó. Él no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Él era perfecto desde que nació hasta que murió. Nunca pecó, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y fue a la cruz, hizo la voluntad del Padre y nos salvó. Murió en la cruz y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y es el único que lo puede hacer. No hay ser humano, no hay ningún otro ser humano que pueda hacer eso. Por eso es la creación única del universo. No hay otro como Jesucristo. Jesucristo fue el primer hombre que entró al cielo como los primeros frutos o primicias. Y lo vemos en 1 Corintios 15, 20 al 23, que nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Dormir es un sinónimo de las personas que han muerto. Se utiliza en diferentes maneras. Por ejemplo, hay 8 clasificaciones de muerte en la Biblia. Una de las clasificaciones para el creyente carnal es: está dormido, despierta, tú que duermes, para que te resplandezca la luz. Ese es un creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, pero está en carnalidad. 1 Corintios 15, 20 al 23, como les dije, dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la muerte entró por Adán, ¿verdad? Y también por un hombre que es Cristo, ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. De la manera que Pablo lo explica es por medio de batallones. Él siempre utilizaba nomenclatura o nombres que tenían que ver con el ejército romano. Porque él conocía el ejército romano muy bien, porque pasó años en la prisión, es un hombre que absorbía todo. Y era un ciudadano romano también. Entonces, la analogía que él hace de las resurrecciones es resurrección del equipo Alfa, que es nuestro Señor Jesucristo, después viene Beta, que viene siendo la iglesia, después viene Charlie o Carlos, y así sucesivamente, las 4 resurrecciones que hay. Cada uno en su debido orden, es lo que dice. Y eso es otro estudio también profundo que nosotros debemos de comprender, pero en este momento no estamos en eso, pues. Entonces, Cristo, usted es la primicia de los que son de Cristo en su venida. Entonces, el Hijo del Hombre es el título de Cristo que le da énfasis a su humanidad, de la obra redentora que Él hace. El Hijo del Hombre lo tuvo que hacer como hombre, no como Dios. No lo podía hacer como Dios, porque entonces Satanás podía apelar el hecho de que Jesucristo usó su deidad, y ¿quién se le va a negar a Dios Todopoderoso? Nadie puede. Si Él dice, se hace, como dice en Génesis, y dice en otros lugares también de la Biblia. Él dijo y se hizo. O sea, si Él dice, si Él crea algo, ese algo es creado. Nada se le puede resistir a Él, ninguno de nosotros se le puede resistir, ni los ángeles se le pueden resistir. Lo que pasa es que Él permite el libre albedrío que funcione para, porque Él quiere que lo amen a Él, porque uno quiere amarlo, no porque es forzado uno a amarlo. Es lo mismo que pasa en una familia, en un marido y mujer. La mujer ama porque quiere amar, no porque es obligada. Y viceversa, el hombre también. El hombre ama porque quiere amar, no porque se vea obligado a amar. Ahora, cada uno de nosotros podemos aprender a amar. Pablo aprendió a amar. Nosotros amamos porque el amor es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. O sea que esto todo proviene de la plenitud del Espíritu Santo. Pero si no estamos en la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a producir? Odio, rencor, amarguras, arrogancia. Todo lo malo viene de Satanás, lo bueno viene de Dios. Lo malo de la oscuridad, lo bueno de Dios. Entonces, si nosotros estamos y ponemos a Jesucristo como el tema principal de nuestra vida, llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una vida feliz. A pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de cualquier cosa que nos agobie a nosotros, vamos a tener una vida feliz. Porque nuestra felicidad no depende de la raza humana, ni depende de nuestras condiciones aquí en la tierra, sino depende de qué y quién es Cristo. Pero para llegar ahí hay que crecer espiritualmente, porque una persona que no ha crecido espiritualmente no puede con estas cosas, se agobia y se tranca y no puede caminar y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy haciendo lo que es bueno, si yo vengo a la iglesia, si yo diezmo, yo hago todas estas cosas, ¿por qué me pasa esto a mí? Y claro está, la solución no es en nada de eso. La solución es en conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocerlo profundamente. Él es el que tiene el plan para nosotros. Él por su gracia nos dio vida humana y por su gracia nos dio vida eterna. Entonces por su gracia también Él nos da la felicidad. Él es felicidad. O sea que la felicidad es un monopolio exclusivo de Dios, así como es la vida. La vida solamente la da Dios, es monopolio exclusivo de Dios. Ningún ser humano puede crear vida. Nosotros todo lo que hacemos, por este lápiz lo hizo un hombre, no tiene vida. Este libro lo hizo un hombre, el libro en sí, no la palabra de Dios viviente, sino el libro en sí. O esta camisa, esos bancos fueron hechos por el hombre, el piano fue hecho por el hombre. Nada tiene vida, nada de lo que venga ustedes. Este reloj lo hizo un hombre, no tiene vida. Las computadoras no tienen vida. O sea que todo lo que hace el hombre no tiene vida, porque no es monopolio del hombre hacer vida, es monopolio de Dios. Y así como el monopolio de Dios hacer vida es monopolio de Dios, es la felicidad. El que tiene a Dios tiene felicidad. La persona que no conoce a Dios, el incrédulo, tiene una felicidad terrenal. Nosotros tenemos una felicidad eterna, pero es conociéndolo. No se trata ni del pastor, ni se trata de nosotros, ni se trata de nada. Se trata de Cristo. Se trata de conocer a Cristo. Aquí nadie nos obliga a venir a la iglesia. Nosotros venimos porque nosotros queremos venir a la iglesia. No para enseñarle a Dios qué bien nos portamos, porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. ¿Qué tenemos que darle nosotros a Dios? Nada. Ustedes saben que nuestra alma fue creada de la nada, ex nihilo, dice el latín. Ex nihilo quiere decir de la nada. Creatio ex nihilo. O sea que el alma fue creada de la nada. De la nada. Nosotros venimos de la nada. Pero entonces ahora que estamos en la tierra, nos creemos que somos algo. Oh, ahora soy alguien. Soy más que Dios. ¿Qué tenemos que darle a Dios nosotros? Él es el que nos da todo. Él nos da la felicidad, como dijo José. Miren, la analogía es impresionante. ¿Qué nos da a nosotros un bebito, un hijo de nosotros? Nada. Nos da problemas. Hay que levantarse, hay que darle de comer, hay que limpiarlo, hay que hacerlo. Lo único que da es felicidad, pero esa felicidad emana de nosotros porque vemos esta criatura tan linda que salió de nosotros. Pero Él no nos puede dar nada a nosotros. Nosotros no le podemos dar nada a Dios. Dios nos da todo. Él ha provisto todo para nosotros. Y nosotros tenemos que partir desde ese punto. Nosotros tenemos el privilegio extraordinario de atesorar las cosas de Dios. Él nos da todos sus tesoros. En Cristo están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo. Cristo nos da su mente para que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Es como si hubieran un banco. Yo les aseguro que si yo digo aquí en estos momentos y se corre la voz de que la iglesia va a estar dando billetes de 1,000 cada minuto. Cada minuto que la persona está aquí va a recibir un billete de 1,000. A ver cuánto tiempo se quedan aquí adentro para recibir billetes de 1,000. No se van, se quedan aquí hasta que ya no quepa más. Pero ¿saben qué? Reciben muchísimo más de $1,000 al minuto. Porque todo lo que nosotros tenemos aquí a través del conocimiento de Dios es eterno. Es el conocimiento de Dios eterno. Y no muchas personas lo van a tener porque las personas no quieren tenerlo. Y cuando se abran las puertas de la iglesia, aquí se abrió el tesoro de Dios. El tesoro divino, eterno de los cielos. y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nada aquí queda. O sea, que no acumulen oro porque el oro no se quema, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. O sea, nuestro cuerpo humano se quema. Aquí no queda nada, no, los elementos se van a fundir. Va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Pero la palabra de Él que nosotros tenemos en nuestra alma y nuestro espíritu, que no puede ser eliminado porque está en Cristo, ese que acumuló aquí en la tierra, o nosotros vamos a decir que somos cristianos porque yo iba todos los días a la iglesia. No, hombre, la cosa es conocerlo profundamente para crecer en Él, para adorarlo a Él, para glorificarlo a Él, y Él entonces está libre para bendecirnos a nosotros. Y si Él nos puede bendecir a nosotros, Él es glorificado. ¿Saben cómo se glorifica a Dios? Bendiciéndonos a nosotros. ¿Cómo nos puede bendecir? Teniendo nosotros la capacidad a través de la palabra de Dios. Es la que crea un edificio invisible en nuestra alma y nuestro espíritu. Y son pocos los hijos que son bendecidos por Dios, porque son pocos los hijos que conocen la palabra de Dios. O sea que nosotros estamos aquí para conocer la palabra de Dios. El tesoro nacional está abierto. Cada vez que nuestro pastor habla, se abrió el tesoro nacional. Yo no sé por qué no vienen suficiente gente, tienen que venir más gente para que sepan y acumulen. Se llevan sus alforjas llenas al cielo, llenas. Son oro, plata y piedras preciosas, porque para que nosotros produzcamos obras de bien divino debemos saber cuáles son. Si nosotros queremos reclamar 7000 promesas bíblicas, tenemos que conocerlas. Pero ¿cómo la conocemos si no venimos? ¿Cómo la conocemos si no entramos al meollo de lo que es Dios? No podemos. Dios quiere que todos nosotros lo tengamos. Así como Dios quiere que nosotros, todos, creemos en el Señor Jesucristo para tener vida eterna, Él cree que todos sus hijos lleguen a la madurez espiritual, a la condición de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo. Imagínense ustedes, si nosotros nos empezamos a enfocar en eso y no en nuestra vida, que me pasa esto, que me pasa aquello. No, Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento con todo lo que pasa en esta vida. He aprendido a ser rico y estar contento, con necesidad y estar contento en todo. Él lo aprendió todo a través de la palabra de Dios. Tenía la felicidad de Dios en él. Cristo soportó la cruz por la felicidad. Él tenía felicidad en ir a la cruz por hacer el plan del Padre. Imagínense, soportó la cruz con la felicidad porque tenía sus ojos puestos, ¿qué? En Cristo. Pablo lo dice de la misma manera, pues nuestros ojos puestos en el galardón, olvidándonos lo que está atrás. Lo que pasó, nos pasó. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Tiene el plan para nosotros o no? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos creciendo espiritualmente, estamos haciendo la voluntad del Padre, lo que pase en nuestra vida es para nuestro bien, porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que lo aman, para los que actúan de acuerdo con su voluntad, no para los que hacen lo que quieren. Pero la cosa es que eso tiene que venir de adentro. Nosotros tenemos que querer, pues, conociéndolo. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Él es perfecto. Perfección en pasta. Es como un tubito de pasta, que es perfección en pasta. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Todo Él es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. De esto se trata. Ese conocimiento de la palabra de Dios es importantísimo. Y lo tenemos nosotros que hacer diariamente. No es solamente el hecho de venir a la iglesia. La cuestión es diariamente acercarnos a la palabra de Dios para nosotros atesorar, hacer la voluntad de Él. El plan es de Dios, el plan es completamente dirigido por Dios. Él es el que lo planificó, Jesucristo lo lleva a cabo en la primera fase y el Espíritu Santo lo lleva a cabo en la segunda fase para nuestra vida. Toda esta información nos la da a nosotros a través de voceros. O sea, por ejemplo, el pastor cuando habla simplemente es un vocero. Simplemente está hablando lo que él conoce de la palabra de Dios y transmite el mensaje bíblico. Y todos nosotros tenemos un ministerio. Recuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, tenemos un ministerio. Somos ministros. Cada uno de nosotros tiene un ministerio específico para los creyentes. El primero, como embajadores, es para el incrédulo y como ministros es para los creyentes. Jesús es el único entre los miembros de la raza humana debido a que Él también es deidad sin disminución. Mientras que es Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, también es humanidad verdadera unida con la Deidad sin disminución, en una persona para siempre. Esto se llama la unión hipostática. Es un término teológico que implica y que deja saber que Jesucristo es Dios y es hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. Él recibe toda la plenitud de la Deidad, porque el Padre lo quiso de esa manera. Entonces, estas naturalezas son inseparables, unidas sin pérdida o mezcla de sus identidades separadas, sin pérdida o transferencia entre, o sea que una parte, la deidad de Dios y la humanidad de Dios no se mezclan, están en una sola persona, pero no hay mezcla. O sea, les voy a dar una definición completa para que ustedes sepan de qué se trata nuestro Señor Jesucristo en su humanidad como Dios hombre. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una persona, en la persona de Cristo. Estas naturalezas son inseparablemente unidas, sin pérdida o mezcla de sus identidades separadas. Son identidades separadas dentro de nuestro Señor Jesucristo. Sin pérdida o transferencia de las propiedades o atributos. Porque cada uno tiene atributos. Los atributos divinos son perfectos. Los atributos divinos son soberanía, amor, justicia, rectitud, vida eterna, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Perfecto en todo sentido. El hombre tiene conciencia de sí mismo, tiene volición, tiene mentalidad, tiene emociones. O sea que es totalmente diferente la composición humana de la composición divina. Pero entonces nosotros, si queremos conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, tenemos que saber que esas dos entidades no se mezclan dentro de nuestro Señor Jesucristo. Son independientes. La unión, siendo personal y eterna, nunca va a dejar de ser esa unión. Jesucristo es deidad sin disminución e humanidad en una sola persona para siempre. Para siempre. Entonces tenemos al Dios hombre en toda su plenitud. En Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, él era Dios, en su humanidad cuando estuvo aquí, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí está despojó, es que no, en el griego. De aquí sale la doctrina de kenosis, que él no hace uso de su deidad, no hizo uso, se despojó del uso. Siendo Dios, no se consideró ser igual a Dios, porque él que tenía que hacer el plan del Padre en su humanidad y darnos a nosotros el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que nosotros también logremos el plan del Padre, al igual que él lo logró. O sea que él es el primero que lo utiliza. Esto nunca existía en el Antiguo Testamento, que una persona estuviera llena del Espíritu Santo. Fue nuestro Señor Jesucristo primero. Lo hizo de esta manera para que nosotros, como seres humanos, con la plenitud del Espíritu Santo y la potencia que es del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr el plan de Dios para nuestras vidas en la tierra. Así es como funciona. Entonces, y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que aquí tenemos el Dios Todopoderoso. Recuérdense que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por él, a través de él y para él fueron hechas todas las cosas, visibles o invisibles, tronos o principados, todo fue hecho por él. Imagínense el tamaño del universo si simplemente en la galaxia que nosotros estamos, que es la Vía Láctea. Para que tengan una idea de la inmensidad de la creación de Dios, de Jesucristo, aquí está la Tierra, tiene un diámetro de 7000 millas de un lado al otro, 7000 millas, esa es la Tierra, es un planetita pequeñito. Pero esto está en un brazo que se llama el brazo de Orión, de la galaxia en la cual nosotros vivimos. En esta galaxia hay 100 millones de soles, la mayoría de los cuales son más grandes que el sol de nuestra Tierra. Hay soles dentro de esta galaxia en el cual cabe 1 millón de soles. Fíjense el tamaño. La Tierra, dentro del sol de nosotros, caben 1 millón de tierras. Imagínense el tamaño, 1 millón de tierras ahí. Para pasar desde este lado a este lado de aquí, de la galaxia, se requieren 100 millones años luz para pasar de un lado a otro. Ahora, un año luz tiene casi 7 trillones de millas. Un año luz, lo que se demora la luz en llegar de un punto a otro, en un año atraviesa casi 7 trillones de millas. Trillones de millas, y aquí estamos hablando de 7000 millas. Y se demora 100 millones años luz. O sea que para ir de aquí a aquí, nadie puede salir de este planeta. Y Jesucristo lo hizo con su dedito. Hágase y se hizo. Y esto es una sola, como estas galaxias, hay cientos de millones de galaxias. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos un puntito dentro de este planetita insignificante. Y le vamos a decir a Dios que nosotros, más importantes que Dios, que nosotros le vamos a dar algo a Dios. Hombre, ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios si nosotros no tenemos nada para dar, si somos un puntito? Y entonces Dios se hace hombre, viene aquí a la tierra y se humilla. No solamente se humilla siendo Él el creador de todo esto, creó los ángeles antes de crear el universo, imagínense ustedes. Los ángeles estaban presentes cuando Dios hace el universo y se regocijan y se quedan atónitos de ver la creación tan espectacular que hace Dios. Y ahora se hace menor que los ángeles, llega a ser hombre aquí en la tierra, se humilla no usando uso de su deidad y es crucificado. Él lo hizo todo, a Él le pertenece la gloria y le pertenece todo. Y nosotros estamos en el bus de Él. Nosotros estamos aquí por su gracia y respiramos por su gracia y vivimos por su gracia. En el momento que Él diga, ya no respiras más, ahí estamos nosotros, se acabó. ¿Qué era lo que tenías, hombre? Como lo pasa a Nabucodonosor. Nabucodonosor lo azotó con licantropía, que es una enfermedad, o zoantropía, que es una enfermedad que lo puso como un animal por 7 años. el hombre más poderoso que ha existido en el imperio máximo que ha existido. Era tan grande el imperio de Nabucodonosor que se le conoce como la cabeza de oro de la imagen. ¿Se recuerdan de la imagen de oro, de la estatua de oro? Y después se hizo él mismo una imagen de sí mismo de oro puro, para que Sadrach, Mesach y Abednego lo tenían que, o sea, todas las personas tenían que adorarlo. O sea, que ya tenía todo y ahora quería ser el jefe de la religión. O sea, eso de religión ecuménica mundial, todo el mundo lo tenía que adorar a él. Así es la arrogancia del hombre. O sea, tenía el mismo problema que tenía ¿quién? Lucifer. Lucifer es el que promueve todo, es que yo soy más grande que Dios y que yo voy a hacer por Dios esto y voy a hacer por Dios. No vamos a hacer nada por Dios, es por su gracia que nos da a nosotros el privilegio de representarlo. Por su gracia. Wow, ¿ustedes saben lo que es ser embajadores de Cristo? ¿Ustedes tienen idea de lo que significa eso? Imagínense que si nosotros somos nombrados embajadores de los Estados Unidos en Polonia, o embajadores de los Estados Unidos en la Ciudad de México, o embajador de los Estados Unidos, qué grande personaje hay aquí, ¿verdad? Un embajador, primero, el protocolo que existe con un embajador es tremendo, el mismo presidente lo admite la presentación de sus papeles, o sea que es un evento fabuloso, sobre todo en un país tan importante como los Estados Unidos. Nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, por su gracia. No los merecemos, ni papas, nosotros no merecemos nada, es por su gracia. Él no nos da a nosotros por su gracia. Nosotros no hay un solo hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en un otro que se mereció nada. Era por la gracia de Dios que lo tenía. Dios lo sube, Dios lo utiliza. Y a nosotros también, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Él nos da a nosotros todo. Él es el que nos da todo, pero tenemos que conocerlo a Él. Si lo conocemos, lo amamos más y más y nos damos cuenta lo tremendo que es Dios, lo maravilloso que es Dios en todo sentido. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.